chica de Haití. Puede que ustedes recuerden aquello que nuestro añorado Forges ponía en cada una de sus viñetas. Ponía, fuera de lo que fuera, abajo en un rinconcito ponía: pero no te olvides de Haití. Y todos tenemos en la memoria lo que ocurrió aquel 2010, cuando un terremoto de un montón de grados en la escala Richter, 7, no sé cuánto, devastó todo el país. Fue una catástrofe que puso a ese lugar, el país más pobre de América, en todos los medios. Pero lo tremendo es que antes de eso y después, Haití sigue siendo uno de los grandes olvidados. Excepto para gente como nuestro invitado, se lo decía hace un ratito, el periodista Vicente Romero, un gran periodista, un gran reportero de nuestro país, que entre el año 81 y el año 2013 ha viajado a Haití 7 veces. Y además pues ha hecho un montón de reportajes y documentales, y ahora ha escrito un libro que yo le recomiendo, que se llama Tierra de Zombies, Vudú y Miseria en Haití. Vicente Romero, ¿cómo está, caballero? Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes. Estoy encantado de volver a hablar contigo, con una colega a la que admiro profundamente.
Que sepas que nada más decir que venías hace 5 minutos que he anunciado, bueno, ya lo he dicho a las 3 y a la otra vez, y pues hay muchos oyentes. Por ejemplo, la última, Claudia, dice: qué pena su desaparición de Televisión Española, estoy deseando escucharlo, como admiraba a Vicente Romero. Bueno, pues si le admira, cómprese usted este Tierra de Zombies, que le va a encantar. ¿Cómo recuerdas, Vicente, la primera vez que pisaste Haití? Creo que fue en el 87, ¿no?
Pues no sé, tendría que mirarlo en el índice del libro.
Lo he mirado yo y sí, 87.
Sí, no, mira, lo tengo delante, en el 81.
¿81? Jo, pues 81, encima lo miro mal, sí. Pues sí que estamos bien. Me pasa por chula, por decirlo, lo he mirado.
El
pues mira,
segundo viaje fue en
el 87. El segundo 87. En 87, vale.
Pues
sí.
La misma impresión que te producen todos los países olvidados de Dios, ¿no? Una pobreza infinita, un enorme atraso, oscuridad, falta de todo, falta de alumbrado público, falta de agua potable, ni siquiera un sitio en el que refugiarte fuera de ese barrio de los ricos que está colinas arriba, llamado Petionville, en donde vive aislado el cuerpo diplomático, los grandes negociantes del país, las principales familias que detentan la mayor parte de la riqueza, etcétera. El resto es pura miseria.
La primera frase que pone Vicente Romero en el libro es: en Haití los hechos nunca son absolutamente ciertos. Eso quiere decir que conocer la sociedad haitiana, por muchos viajes que hagas al país, nunca acaba de ocurrir, ¿no?
No, los hechos no son absolutamente ciertos nunca. Aquí estamos hablando ahora de eso, de el relato y de quién gana el relato y de la posverdad, que es discutir la certeza de las cosas, ¿no? En Haití todavía más. En Haití la leyenda se hace realidad, las creencias se mezclan con las opiniones y resulta muy difícil saber lo que es verdad o no, porque lo que te cuentan lo creen profundamente. Y además todo transcurre en una realidad absolutamente mágica, ¿no? Decía Alejo Carpentier, de la primera vez que fue a Haití, que en Haití había una realidad maravillosa. Maravillosa en el sentido literario, de hallazgo literario. La cosa más dura y más terrible puede ser un hallazgo literario, ¿no? Esa realidad maravillosa es anterior al realismo mágico latinoamericano, y efectivamente quiere decir, él decía que los europeos necesitábamos, los escritores europeos necesitaban inventar cosas prodigiosas para interesar a los lectores, y que en América Latina y sobre todo en Haití no hacía falta. La realidad rebasa cualquier imaginación de cualquier escritor.
Haití es el único país en el que triunfó una revolución de esclavos, ¿no? Fue en el año 1804. Sí. Es el primer caso en la historia universal en que la rebelión de una población sometida al régimen de esclavitud que todos conocemos, condujo a esa emancipación, y por tanto fue un precedente importante para suprimir el comercio de personas, ¿no? El tráfico de personas, sí, de un lado a otro del Atlántico. ¿Qué impronta ha dejado esta historia, esta revolución de esclavos en Haití?
esa revolución desconocida, porque
es verdad.
Haití hubo centenares, miles de espartacos negros que se alzaron contra ese régimen terriblemente cruel y terriblemente injusto de los franceses, que capturaban familias enteras en el oeste de África y las llevaban en los barcos esclavistas encadenadas para hacerlos trabajar hasta la extenuación, y que fue pues realmente uno de los mayores crímenes contra la humanidad. En Haití, tras los ecos de la Revolución Francesa en la metrópoli, se produjo una revolución de los esclavos instigada, que es lo curioso, por sacerdotes vudús, y esa revolución consiguió triunfar y acabar con la esclavitud. Perdón, tengo la garganta hecha polvo, Julia.
No te preocupes, tienes agua. Tienes agua en el estudio, ¿sí?
Sí, tengo agua.
Pues bebe un sorbito de agua. Bebe un sorbito de agua, sí. Porque esa historia merece. Es verdad que es muy desconocida esa revolución de los esclavos de Haití.
Sí, sí.
Los sacerdotes vudús empujaron a la población de Haití a levantarse contra el régimen que les oprimía y que les machacaba brutalmente.
Sí, toda esa gran masa de esclavos. Provenía de distintos países en la costa oeste de África, con distintas culturas, con distintos idiomas, pero que tenían todos un común denominador, que eran las creencias religiosas, la espiritualidad. Todos creían en ese culto, en esa religión antigua, una de las más antiguas del mundo, que es el vudú. Y eso sirvió como aglutinante entre las distintas etnias y las distintas tribus, las distintas familias. Y ese aglutinante sustituyó también a la política, hizo que los esclavos se rebelaran contra esa injusticia terrible. De hecho, ese descontento profundo, esas rebeliones parciales en las plantaciones de esclavos, cuajan en una rebelión fuerte, única, en una reunión en Bois Caiman, que es un paraje precioso de Haití, convocados los esclavos a esa reunión por Buckman, que era un ungán, es decir, un sacerdote vudú, auxiliado por una mambo, es decir, una sacerdotisa vudú. Hay que decir que el vudú, contra todas esas etiquetas que le hemos puesto, tiene muchos aspectos positivos, y uno de ellos es que en la religión, como en muchas otras cosas, no hay una discriminación de la mujer. Los unganes y las mambos, los sacerdotes y las sacerdotisas, tienen exactamente la misma importancia, e incluso predican que nos encarnamos, nos reencarnamos 16 veces, 8 como mujer y otras 8 como hombre.
Luego iremos al tema del vudú, pero la pregunta es, ¿cómo se convierte la colonia más rica de Francia, que lo era Haití en su momento, antes de esa revolución, ¿no? ¿Cómo se convierte la colonia más rica en el país más pobre de América? ¿Qué pasa después de esa revolución?
Era la colonia más rica por esa explotación salvaje de la mano de obra en las plantaciones de caña. El azúcar alcanzó unos precios muy altos y Francia tenía el monopolio del comercio, del tráfico, el monopolio de todo, que hizo que fuese una de las colonias más ricas y la que más aportaba al erario público francés. Pero cuando los franceses se ven obligados a abandonar Haití, derrotados por esa rebelión de los esclavos, imponen unas condiciones terribles, una especie de indemnización por la descolonización, una deuda externa, en términos de hoy día, que es un ancla para la economía haitiana. Y después entran las grandes compañías, lo que ahora son las compañías, las corporaciones multinacionales de capital, que entonces eran pues los consorcios de comercio, los consorcios de transporte, etcétera, y la agresión económica que supone tener ese vecino poderoso, terrible al lado, que son los Estados Unidos. Todo eso hace que Haití, arrinconado, falto de cuadros, con la economía hipotecada, se vaya empobreciendo cada año. Y se ve, incluso cuando llegas en avión a Haití, porque ese empobrecimiento ha determinado muchas cosas. Por ejemplo, el acabar con los bosques de Haití, porque la gente necesitaba la madera para cocinar, para calentarse en las noches de frío. Es decir, la miseria se va extendiendo y profundizando cada año, y a partir del terremoto todavía más.
Claro,
Los últimos datos dicen que ahora mismo hay 1 millón de personas amenazadas por el hambre, más que hace un año. Hay casi 4 millones de personas en inseguridad alimentaria en este momento. Y el 60% de la población vive con menos de $2.50 por día.
Tremendo. Lo terrible de esto es que han pasado 216 años.
Sí.
Y de aquella revolución, y siguen pagando las consecuencias y siguen sin levantar cabeza, y al contrario, por lo que nos dices, luego le devasta el terremoto y ahora resulta que están peor que hace 10 años, ¿no? Antes, sí, de ese terremoto. Es terrible. Volvamos al tema del vudú, que creo que es interesante que lo contemos, porque aquí es una expresión siempre negativa, ¿no? Uh-huh. Aquí cuando se dice, te voy a hacer vudú, ¿no?, que lo usamos así frívolamente, como
sí,
o parece cosa de vudú. Sí. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo lo contarías, Vicente?
Bueno, pues el vudú es una religión muy antigua que proviene de la costa oeste de África. Es una religión monoteísta, creen en un solo dios, el bon Dieu, que es la forma de decir en francés criollo el bon Dieu, el buen dios.
Sí.
No creen en el demonio, por tanto, esas leyendas de que Haití ha sido consagrado al diablo son falsas, porque no creen en el demonio, y creen en 401 espíritu. Los loas, los espíritus, y prestan un gran culto a la memoria de los antepasados, a los espíritus de los antepasados. Es también, como todas las religiones, una forma de conducta, una serie de reglas de conducta. Tienen
una forma de organizar socialmente, claro.
Sí, sí, pero incluso tienen unos mandamientos. Son 7, 8 según las sociedades religiosas, pero vamos, la principal de ellas son 7 mandamientos, y son normas de convivencia, como respetar la propiedad de los demás, respetar la paz y la convivencia, recurrir a la intermediación en lugar de la violencia, etcétera, normas básicas de convivencia.
Claro, y supongo que de alguna forma el vudú suple a un estado que no existe, un estado completamente fallido, inexistente, ¿no?
Efectivamente, no solamente al estado, el vudú históricamente suplió a los partidos políticos, y ahora históricamente también al estado. En el momento en que Haití era un país en manos de los colonos franceses, con la mayor parte de la población esclavizada, con un gran número de esclavos, Le Magon, huidos al monte, y no había estructura ninguna, pues si hacía falta justicia, ¿a quién se recurría? Pues a los sacerdotes, que tenían una, y a las sacerdotisas, que tenían una autoridad moral para mediar. Que hacía falta un médico y no había médico, pues esos mismos sacerdotes y sacerdotisas practican todavía la medicina natural, y con recetas ancestrales pues trataban de curar. Es decir, reemplazaban a la justicia, a la policía, al orden, a la medicina, a todo, y aún sigue siendo así en gran parte de la sociedad haitiana.
Y mantienen, por lo que dices, Vicente, las raíces africanas, ¿no?
Sí, es un culto de origen africano. y mantienen, pues, a lo mejor con variantes en cuanto a la denominación y a la iconografía de esos espíritus y tal, pero mantienen lo que son las tradiciones africanas, que se mantienen, además de en el vudú, en gran parte de cosas de la sociedad haitiana. Por ejemplo, existe la figura del Vidiomegón, que es una figura africana que consiste... no nos es muy desconocida, se hacía también aquí en España en los años de la larga posguerra, ¿no? Que es que las familias pobres del campo manden a sus hijos a servir a casa de los ricos en la capital, ¿no? Esa figura de la jovencita convertida en criada permanente en una familia más poderosa, más enriquecida, aunque siga siendo pobre, por lo menos no es pobre de solemnidad, ¿no? Pues son figuras africanas que se mantienen en esa sociedad haitiana, que es enormemente peculiar y enormemente diferente de la de todos los países de su entorno.
Por cierto, Vicente, ¿y la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica qué papel tienen en Haití? Si el vudú sigue siendo la que articula la sociedad y sustituye al Estado que no está.
La religión católica ha sido la religión de los ricos, de los esclavistas, de los poderosos, y ha tratado siempre de marginar al vudú, de calumniarlo, de convertirlo a los ojos de la gente en brujería, en culto al diablo, etcétera. Últimamente, en los últimos años, aparece también la figura de los evangelistas, que son todavía más intransigentes que los católicos. Pero en la revolución, por así decirlo, religiosa que el vudú ha experimentado en los últimos años, esas diferencias han desaparecido. Cuando murió mi amigo Max Beauvoir, que era el, podemos decir, el papa del vudú, pues a sus funerales asistió, por ejemplo, el obispo de Puerto Príncipe, y pronunció unas palabras de elogio hacia la figura del principal, de la principal autoridad de la Iglesia vudú, ¿no? Es decir, las cosas van cambiando. Lo que ha hecho un daño terrible es Hollywood.
Sí, porque, claro, porque lo más conocido del vudú por Hollywood seguramente son los zombies, ¿no? O sea, la historia de los muertos vivientes.
Sí.
Dices que existen, que sí. Has conocido a tres de ellos.
Sí.
Cuéntanos qué son los zombies exactamente.
Bueno, categóricamente hay que decirlo que sí, que los zombies existen, pero que no son los zombies que nos ha contado Hollywood. A lo mejor sí son los que nos contó Hollywood hace muchos años. Por ejemplo, en una película de Jacques Tourneur, yo anduve con un zombie. No son los muertos vivientes de aspecto asqueroso que nos tiene acostumbrados últimamente el cine y las series de televisión.
No.
Un zombie básicamente es una persona que ha sido inducida a un estado de muerte aparente mediante un narcótico artesanal, por decirlo de alguna forma, con una fórmula que tiene variantes según el ungán o la mambo, el bocor, que es el ungán maligno, porque hay sacerdotes malignos en el vudú, igual que podemos decir que hay sacerdotes malignos en la Iglesia Católica, y tenemos una cantidad de ejemplos tremendo, ¿no? Bueno, pues se induce la muerte aparente de una persona que puede estar en un estado cataléptico durante horas y que después revive, por así decirlo, pero carente de memoria, carente de voluntad, convertido en un autómata, y que suele ser destinado a trabajar en plantaciones.
Wow.
¿Por qué se fabrica un zombi?
¿Por qué? ¿Por qué se hace un zombi?
Claro,
sí, ¿por qué?
Pues
¿Y con qué? Antes has mencionado algunas sustancias, pero...
Sí, básicamente se fabrican perdón, la fórmula está estudiada por el doctor Klein, norteamericano, por el doctor Lamarck Dujon, haitiano, etcétera, y es una tetradontoxina que proviene del pez globo. El pez globo es un manjar, por ejemplo, en Japón, donde los cocineros tienen que tener un cuidado terrible de apartar las zonas venenosas del pez. Pues una concentración de ese veneno en forma de polvo y mezclado con hierbas de la medicina natural haitiana produce ese estado cataléptico, esa muerte aparente. Hay que decir que además en un país de la falta de medios, de la pobreza estructural terrible que es Haití, pues no es frecuente encontrar un hospital, ni mucho menos que en el hospital que trabajosamente encontremos exista la maquinaria necesaria para hacer un electroencefalograma que demuestre si hay una muerte cerebral o no.
¿Y por qué se zombifica en Haití?
Bueno,
¿a quiénes?
Verás, yo le pregunté eso, yo tuve la suerte de conocer y de mantener una cierta amistad con Max Beauvoir, un brujo vudú, un sacerdote vudú, que era nada menos que licenciado en bioquímica por el City College de Nueva York y que se graduó después en la Sorbona, un hombre con patentes de bioquímica por investigaciones propias, un hombre que hablaba cuatro idiomas, que falleció en el año 2015. Max Beauvoir me explicaba, más informatizó la iglesia vudú, unificó el vudú, suavizó sus cultos con los sacrificios de animales, si quieres hablamos de eso también después, y Max, cuando le pregunté que por qué se zombificaba a alguien, me decía que era la máxima pena en la justicia vuduista, que lo mismo que en el vecino norteamericano se condena a muerte y se usa una inyección letal, que lo mismo que los franceses condenaban, ahí tenemos el caso de Papillon, etcétera, a trabajos forzados, pues en Haití se zombifica y se condena a trabajar. Él decía que no bastaba la fórmula química, sino que existía, que era necesario también un conocimiento del alma humana, de la concepción que ellos tienen de que el alma humana se divide en dos, en el gran bonange y el petit bonange, el gran ángel bueno y el pequeño ángel bueno, y que requería todo un culto religioso también. Ahora, ocurre que además de una forma de justicia, pues hay bocores, sacerdotes malignos que se toman la justicia por su mano, que utilizan la zombificación como venganza, que la utilizan en su propio beneficio. El hecho es que los zombies existen, pero es que siguen existiendo. Cada año siguen apareciendo casos nuevos. Sí, sí. Cada año raro es el mes que no se detecta un caso de zombificación como los que yo pude conocer personalmente.
Tú conociste a tres de esos zombies.
Sí.
Y eran personas que no tenían, digamos, facultades mentales normales, no tenían conciencia, no tenían memoria. ¿Cómo eran?
Verás, yo conocí primero a dos, que fueron los investigados por Dujon y Klein y que sirvieron de base para el libro de Wise, del que después se hizo una adaptación no demasiado mala en Hollywood, llamada La serpiente y el arco iris. Esos dos zombies, uno era una mujer, Tifam, que Ileus se llamaba de apellido, que no había sido recuperada y estaba todavía en estado de zombificación, sin voluntad, sin memoria, sin poder hablar, actuando como un autómata, estaba recogida por una misión evangelista. Otro zombi fue Clervius Narcisse, que un hombre que sí se había recuperado plenamente, había escapado de la plantación donde estuvo recluido con otros zombies cuando uno de ellos mató al bocor que los tenía esclavizados, se recuperó mentalmente, rehizo su vida, incluso se casó. Lo entrevistamos encima de la que había sido su tumba, porque la investigación produjo pues certificados oficiales de defunción, certificados de enterramiento, testigos de todo, etcétera. Y a Narcís Clervius lo entrevistamos encima de su tumba y con su nueva mujer. Yo recuerdo, siempre detrás de todas estas tragedias hay una anécdota, ¿no? Yo recuerdo que le pregunté a la mujer si no le daba miedo haberse casado con un zombi, y me contestó muy seria: no, no, porque no me dijo que había sido zombi hasta después del matrimonio.
Ya.
Hubo una tercera zombi, que fue una niña de 14 años.
¿Pero cómo se puede zombificar a una criatura de 14 años?
Eso pregunté yo. ¿Cómo podía ser? No podía ser un caso de justicia. Sí podía ser un caso de venganza. Sí podía ser, me explicaba Max Beauvoir, que la niña hubiese sido testigo de algo, supiera algo, le hubieran contado algo y convenía al bocor callarle la boca para siempre. O que si hubiese encaprichado de ella, como ocurrió con Francina Ileus, Tifam, la mujer que no se recuperó, que no pudo ser recuperada nunca, de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Alguien pudo querer vengarse o se encaprichó de esa niña. La niña fue enterrada, yo pedí el certificado de defunción, estuve hablando con la gente de la morgue, etcétera, y después de haber sido enterrada, apareció un día llamando a la puerta de su casa.
¿Y qué ocurre? Claro, ¿qué ocurre cuando un zombi regresa a su familia, a su comunidad?
Bueno, produce una reacción de pánico entre todos los vecinos, ¿no? De curiosidad y de pánico, porque todo el mundo cree en ellos y porque no son casos aislados, ¿no? Esta niña que murió en brazos de su madre, que nos contaba cómo había muerto, pues vuelve y claro, la familia no sabe qué hacer con ella y la lleva a la misma misión evangelista donde estaba internada Francine Ileus. Allí la conocimos nosotros, venía el doctor Dujon, el director del hospital psiquiátrico de la Universidad de Puerto Príncipe, con nosotros, y nos la dejaron para que la internáramos en ese hospital psiquiátrico y tratase el doctor Dujon de recuperarla. También lo intentó Max Beauvoir con un ritual, fue imposible y la niña quedó zombificada. Yo no seguí el caso porque nunca he ido a hacer un reportaje sobre zombies, sino sobre otros temas, generalmente de política internacional, sobre la pobreza, sobre la miseria de Haití. Pero la volvimos a encontrar años después, ya con 39 años, había cambiado de nombre, la familia había cambiado de lugar, pero la encontramos en el extremo norte de la isla, en Cap Haïtien, con 39 años, todavía zombificada, comportándose como un animal, babeando, encerrada dentro de un habitáculo hecho con bloques de cemento, y allí pudimos volver a filmarla.
¡Qué espanto, Vicente!
Un espanto tremendo, porque además después de eso Rosemary Telesma, que era su nombre, desapareció. Los padres nos contaron que no tenían dinero para el tratamiento médico, estaba totalmente abandonada, y de repente, después de haberse emitido el programa, aparecieron unos médicos, alguien que dijo ser médico, y se la llevaron. La llevaron al hospital. Fuimos al hospital, la familia no había vuelto a saber nada de ella. Fuimos al hospital. En el hospital nadie recordaba ni figuraba en los archivos que hubiese estado Rosemary Telesma internada allí, hasta que un médico nos dijo que sí, que había fallecido porque la familia no tenía dinero para pagar el tratamiento médico y que había sido arrojada a una fosa común, pero que no sabían ni dónde ni cuándo, con lo cual la muerte de Rosemary se convirtió en un misterio para final para una existencia marcada por el misterio.
Claro, es que pero es normal que desde aquí nos asusten las historias de vudú, ¿verdad? Porque
claro,
es que esos zombies, esas personas que de pronto aparecen amnésicos, mudos, sordos, que como autómatas obedecen las órdenes y se convierten, claro, es que es tremendo, ¿no? Y esto lo supongo que no todo el mundo sabe hacerlo, pero habrá mucha gente en Haití que sabe hacer esto, ¿no?
Sí, pero bueno, las venganzas con envenenamiento son, por ejemplo, una tradición histórica en la Iglesia Católica. La parte oscura de esa religión vudú la tenemos también en otras religiones. Recordemos, por ejemplo, el cadáver colgando en el puente de Blackfriars, los delitos de la Iglesia Católica con la logia P2, los abusos de menores en todo el mundo, etcétera. Es decir, todas las religiones tienen aspectos positivos y tienen también un lado oscuro, porque en definitiva quienes la practican y la administran son seres humanos con todos sus defectos.
Fantástico escuchar a Vicente Romero, ¿verdad? Y cómo quiebra las preguntas que parecen que tienen una respuesta resignada y no, cómo da la vuelta a esas preguntas y nos responde cosas que nos cogen por la solapa y nos hacen reflexionar, ¿no? El caso es que se ha cumplido una década, 10 años de aquel terremoto del 2010, fueron 300.000 los muertos, 400.000 heridos, 1,5 millones de personas que dejaron sus casas míseras ya antes. 10 años después, ¿cómo están, Vicente?
Pues peor que nunca.
Peor que nunca.
Yo hace unos años que no voy, pero he seguido la actualidad haitiana en lo posible. Hace unos días vino el embajador de España en Haití de vacaciones a Madrid, me llamó, estuvimos horas charlando, ¿no? Y él decía que efectivamente todo va a peor constantemente, ¿no? El arroz, que era un cultivo básico de los haitianos para su alimentación, pues el cultivo se ha hundido por culpa de los envíos de arroz en plan dumping de los norteamericanos, que ha hecho que gran cantidad de la población campesina vaya a hacinarse a los bidonvilles, a las villas miserias de los alrededores de la capital. Ahora mismo están cultivando como materia principal para su alimentación el maní. Bueno, pues ya están los norteamericanos haciendo la misma ofensiva con el maní que hicieron con el arroz. Están cultivando la ruina. En definitiva, la pobreza no es más que la materia prima de la riqueza. De la pobreza se enriquecen los poderosos y los ricos. El hecho es que ahora mismo en Haití, en los barrios populares como La Saline, Martissant, Cité Soleil, Bel Air, no se puede andar, están en manos de bandas armadas. Hay una especie de estado prerrevolucionario, pero no hay ni las estructuras, ni los partidos, ni las condiciones para que eso fructifique en una revolución, en un cambio profundo, sino únicamente en el caos.
Vicente, son las 6:00, tengo que dejarte. Como siempre aprendemos de escucharte y de leerte. Tierra de zombies, vudú y miseria en Haití. No olviden este libro de Vicente Romero. Gracias, maestro. Buenas tardes.
Gracias a ti.